Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la Red con Voz. Como cada día nos juntamos aquí en la radio para compartir 30 minutos de información, 30 minutos de noticias que vamos compartiendo entre todos y construyendo entre todos. Este es nuestro sumario de hoy. En Irlanda del Norte, el presidente del Sinn Féin, Gerry Adams, hizo un llamamiento al IRA para que abandone la lucha armada y se comprometa con la actividad política y democrática. En Ecuador, el regreso de Abdalá Bucaram, de Gustavo Noboa y de Alberto Daic, cuyos procesos de corrupción fueron anulados por el presidente de la Corte Suprema, encendió la situación política del país. Este 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, dedicado a las mujeres y los niños. Tendremos un reportaje especial. En Cachemira se ha producido la Caravana de la Paz. Se restableció tras 50 años de suspensión los autobuses que cubren la ruta entre las partes de India y Pakistán del disputado territorio de Cachemira. Y por último, este viernes se cumplen 2 años del asesinato del periodista español José Couso a causa de un disparo de tanque del ejército de Estados Unidos contra el hotel donde se encontraban los medios de comunicación cubriendo la invasión de Irak.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En Irlanda, el presidente del Sinn Féin, Gerry Adams, hizo un llamamiento al ejército republicano irlandés, el IRA, para que abandone la lucha armada y se comprometa con la actividad política y democrática.
Gerry Adams hizo esta solicitud el primer día de la campaña electoral en el Reino Unido y bajo una enorme presión por el reciente asesinato de Robert McCartney, un camionero católico republicano, y el robo de más de 50 millones de dólares de un banco en Belfast en diciembre pasado.
El líder republicano, en un comunicado a la prensa, dice: «En el pasado he defendido el derecho del IRA a la lucha armada. Lo hice porque no había otra alternativa para aquellos que no querían doblegarse o cerrar los ojos ante la opresión. Ahora sí hay una alternativa».
La declaración de Gerry Adams ha sido calificada como extraordinaria en un proceso de paz que por mucho tiempo pareció todo un éxito, pero que desde hace unos meses se encuentra al borde de un abismo.
Este miércoles el presidente del Sinn Féin invitó a los militantes del IRA a que se conviertan en activistas políticos de un movimiento nacional que busca la independencia y la unidad.
Adams admitió que sabía que la decisión de dejar la lucha armada sería difícil, pero le recordó al IRA que nunca le ha faltado coraje y que es ese coraje el que se necesita en el futuro. Nuestra lucha ha llegado a un momento decisivo, agregó el dirigente nacionalista.
Por su parte, el gobierno británico calificó el comunicado de relevante y expresó su deseo de que este sea el camino hacia el republicanismo. Obviamente, la clave está en la respuesta del IRA, y es en base a eso que debemos emitir un juicio de valor, dijo un portavoz del gobierno británico.
Hay que recordar que el IRA se encuentra prácticamente en tregua desde el año 1997, después de la llegada al poder del primer ministro británico, Tony Blair.
El pasado mes de diciembre, los gobiernos del Reino Unido y de Irlanda vieron cómo se les escapaba de las manos un acuerdo definitivo de paz en Irlanda del Norte, ya que no pudieron lograr un consenso pleno que permita devolver la autonomía a la provincia, suspendida en octubre del año 2002.
La razón que esgrimen para explicar el fracaso de las negociaciones es la negativa del IRA de desarmarse.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Y vamos ahora a hablar de la situación política que se vive en Ecuador. El regreso a este país de 2 expresidentes, Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa, y un ex vicepresidente, Alberto Daic, cuyos procesos por corrupción fueron anulados por el presidente de la Corte Suprema de Ecuador, encendió la situación política de todo el país. Las movilizaciones sociales se van sumando y los ojos de los ciudadanos están puestos en el Congreso. Ayer hubo nuevas manifestaciones. Parece que la situación hoy está un poco más calmada. Los detalles los vamos a recibir desde Quito. Nos vamos a la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, la CORAPE. Desde allí nos informa Miriam Carreño.
Con voz.
Gracias. Como les decíamos, pues las protestas en la capital de los ecuatorianos bajaron de tono, ¿no? Así los ánimos de la Asamblea de Quito, que convoca a continuar con la vigilia por la democracia. La Asamblea de Quito se vuelve a reunir el día de hoy en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Asimismo, el Congreso Nacional se instala hoy para tratar reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial y la Ley Topo. Entre tanto, también los jubilados continúan en vigilia en demanda de la suspensión del tratamiento de la Ley Topo. El desarrollo de esta información en la voz de Edison Maldonado.
Únete a todo, únete a luchar por el respeto constitucional. Únete, pueblo.
La Asamblea de Quito se reunió ayer por segunda ocasión en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y retomaron su marcha de protesta pacífica hacia el Congreso Nacional. En su inicio, la convocatoria a protestar tuvo acogida y más adhesiones como la de un grupo de estudiantes de la Universidad Católica de Quito, y antes de llegar a la Plaza Velasco Ibarra, a unas cuantas cuadras del Congreso, fueron dispersados por el lanzamiento de bombas lacrimógenas de un piquete de 50 policías que esperaban a los protestantes. Pero el concejal e integrante de la Asamblea de Quito, Pablo Ponce, en un diálogo con el coronel Gonzalo Mancero, jefe del operativo de seguridad, acordaron que los marchistas y la policía no se enfrentarán y expresarán su voz de protesta a una cuadra del Parlamento. Luego de 2 horas, los más de 500 manifestantes que esperaban fueron comunicados de la suspensión de la sesión del Parlamento por el alcalde Paco Moncayo, quien de inmediato se pronunció en un tercer llamado a protestas para este jueves y repetir una vez más las manifestaciones desde la Casa de la Cultura hacia el Congreso Nacional.
Está por lo menos ya el proyecto en discusión. Tenemos que seguir presionando para que esto suceda. Yo les agradezco a todos y todas. Quiero hacer una mención especial a los jóvenes universitarios y universitarias. Y hasta que la democracia vuelva a triunfar, seguiremos en esta lucha cívica. No hay lugar a que esta dictadura continúe.
El panorama de las manifestaciones en la ciudad capital, Quito, Ecuador, fue débil este miércoles, porque al parecer los líderes de la Asamblea de Quito no estuvieron presentes en los diálogos iniciados en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya que las Fuerzas Armadas calificaron como una rebelión las protestas convocadas por el presidente de la Asamblea de Quito, el alcalde Paco Moncayo. Desde la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, Edison Maldonado.
Gracias a Edison, alcalde de Quito, convoca a continuar con la vigilia por la democracia.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. Entérate.
Este jueves se celebra el Día Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud quiere dedicarlo a hablar y a reflexionar sobre la salud materno-infantil con el lema «Cada madre y cada niño contarán». Y recuerda la difícil situación sanitaria en que se encuentran en muchos lugares del mundo, donde más de 500,000 de mujeres mueren cada año por causas relacionadas con el embarazo. Hemos preparado el siguiente reportaje para ahondar un poquito más en esta situación.
Con voz.
Hoy, 7 de abril, es el Día Mundial de la Salud, que está especialmente dedicado a las mujeres y los niños. La salud femenina es una realidad muy diferente entre los países ricos y los países pobres. Sobre la mesa, un dato escalofriante. El 99% de las muertes relacionadas con el embarazo o el parto suceden en los países pobres. Muchas de las que sobreviven sufren traumatismos o infecciones que no se tratan adecuadamente. Carlos Mediano, coordinador del área de proyectos de investigación de Medicus Mundi, nos apuntaba las causas de esta situación.
Se debe a varias circunstancias. La primera es a una falta de acceso a unos cuidados sanitarios básicos. Los mayores problemas son la falta de control prenatal y la falta de una asistencia más o menos segura, que tengan acceso tanto a personal como al material, las necesidades cuando se está en el parto, ¿no? Estamos hablando de 600,000 mujeres que mueren por temas de embarazo y parto.
Las condiciones sanitarias en estos países son muy difíciles, agravándose aún más en caso de conflicto bélico. Luis Aragón, pediatra y secretario general de Médicos del Mundo, nos acerca a los partos en un campo de refugiados durante el genocidio de Ruanda.
Y claro, la atención en los partos, tú imagínate que esto era a la intemperie, pues con las tiendas que se montaban, ¿no?, con el techo de plástico, y bueno, pues las madres daban a luz allí, y bueno, la supervivencia pues era más complicada que si hubiera sido en centros asistenciales, ¿no?
Las organizaciones no gubernamentales tratan de paliar este drama que ocurre a diario. Carlos Mediano nos cuenta cómo llevan a cabo esta lucha.
Toda la atención de control de embarazo y parto es muy importante, y en prácticamente todos los proyectos de atención primaria de salud es uno de los elementos fundamentales con los que trabajamos, ¿no? A veces, por ejemplo, pues es un tema de formar a las parteras tradicionales que hay en estos países, que con unos mínimos conocimientos pues podrían hacer relativamente un buen trabajo. Por lo menos intentar discernir cuáles embarazos son de riesgo y tienen que ir a los centros de salud o hospitales, y cuáles pueden ser embarazos que pudieran controlar, ¿no?
María del Mar Rodríguez, responsable autonómica de Cooperación Internacional de Andalucía, nos comentaba trabajos que llevan a cabo en Sudamérica.
En Perú se está desarrollando, en la zona de la Amazonía, se está llevando a cabo un proyecto de salud sexual y salud reproductiva, y otro en Chimbote, también en Perú.
Médicos del Mundo también trabaja en esta línea. Su secretario general también señalaba otras acciones que se tienen que llevar a cabo.
Intentar hacer muchos cambios culturales, ¿no? Porque incluso en muchísimos de estos países las mujeres están discriminadas respecto de los hombres en el acceso a los sistemas de salud y de otro tipo, ¿no? Educativos, etcétera.
En 1990, la ONU estableció 8 objetivos del milenio para el 2015, entre los que se incluía mejorar la salud materna.
Si los derechos de las mujeres no hay, derechos humanos, sin los derechos de las mujeres no hay.
Dos de las ONGs con las que hemos hablado no se mostraban muy esperanzadas de que se fueran a lograr. Esta es la opinión de Medicus Mundi.
Sinceramente, hay zonas en las que se está mejorando y zonas que no. África sigue siendo la gran olvidada y sigue teniendo unos datos espectaculares. Ten en cuenta que, por ejemplo, en África solo el 42% de los partos son atendidos por personal especializado. Esto implica no solamente el tema de la mortalidad materna, estamos hablando también de la mortalidad de los niños, que llega a los 5 años a unas tasas incluso de 178 por cada 1000 habitantes. Entonces, en África y en unas otras áreas no se están cumpliendo. Y es más, de hecho están yendo a peor algunas de los indicadores. Entonces, o tomamos ciertas medidas y verdaderamente asumimos que este compromiso no es un papel firmado, sino algo que debemos de cumplir, o bueno, en el 2015 pasará como lo mismo del Salud para Todos en el año 2000. Tuvo algún avance, pero que evidentemente no fue un compromiso en el que los países creían de verdad.
Médicos del Mundo tampoco tiene mucha confianza en este objetivo del milenio.
La gente que trabajamos en organizaciones no gubernamentales no somos muy optimistas, ¿no? Porque a veces se producen grandes declaraciones de principios que parece como que todo el mundo, todos los países, que al fin y al cabo sus gobiernos son los que tienen el poder de poder cambiar esto, ¿no? Porque son los que tienen los medios, los recursos, etcétera. Hacen grandes declaraciones de principios que duran justo el tiempo que han tardado en publicarse, ¿no? Porque luego volvemos a las andadas. Pero bueno, el objetivo de las organizaciones no gubernamentales está claro, que es luchar por conseguirlo, ¿no? Y faltaría quizá más implicación política.
En cambio, Cruz Roja sí que confía en que se pueda lograr.
Hombre, creo que si absolutamente todo el mundo sigue las mismas directrices, pues sí, supongo que sí se cumplirán.
Esta es la situación hoy, Día Mundial de la Salud. Tendremos que poner remedio para que no siga siendo la de miles de mujeres en el 2015.
Con voz.
El primer ministro indio inaugura el histórico servicio de autobuses entre las dos partes de Cachemira. No es un hecho cualquiera, se trata de algo relevante, y es que tras años de suspensión comenzaron a operar este jueves los autobuses que cubren la ruta entre las partes de India y de Pakistán del disputado territorio de Cachemira. El primer ministro indio, Manmohan Singh, describió estos autobuses decorados con guirnaldas florales como una caravana de paz.
Un autobús partió de Srinagar, en la zona administrada por India, hacia Muzaffarabad, en el lado pakistaní, desde donde otro transporte inició su ruta a la inversa. Poco después de la partida llegaron informaciones de que hubo disparos contra el autobús, pero no se dio a conocer si hubo heridos ni de la importancia del ataque.
El servicio de transportes llevó a familias que permanecen divididas desde la partición de los dos estados en 1947. Militantes de la zona opuestos a la administración india habían jurado que evitarían que los autobuses atravesaran Cachemira.
El servicio de transporte ha sido visto como un símbolo para mejorar las relaciones entre los dos países. El primer ministro indio, Manmohan Singh, describió a los autobuses como una caravana de paz antes de ver a los pasajeros abordar el vehículo en Srinagar.
Un grupo de activistas en Cachemira habían atentado el miércoles contra los pasajeros del autobús que finalmente reanudó la línea que había sido suspendida durante los últimos 50 años.
El ataque tuvo lugar en Srinagar, capital de la parte india de Cachemira, donde se lanzaron varias granadas contra el edificio donde se encontraban los pasajeros por motivos de seguridad.
Dos activistas paramilitares murieron tras ser alcanzados por los disparos de las autoridades, según informó el ministro del Interior indio, Shivraj Patil. El edificio se incendió, pero los pasajeros salieron ilesos.
Hay que señalar que el servicio de transporte que comunica a los dos países a través de la zona en conflicto dejó de funcionar durante la primera de las tres guerras entre India y Pakistán, poco después de la partición de ambos países.
Más de 10 grupos separatistas con base en territorio pakistaní han estado luchando por la independencia de Cachemira de India o su incorporación a Pakistán. El conflicto ha dejado más de 66.000 muertos, en su mayoría civiles.
India controla la mayor parte de la región en disputa, organizada en los estados de Jammu y Cachemira. La región nororiental, denominada Cachemira Azad, libre, es administrada por Pakistán.
Redconvoz.org.
Este viernes se cumplen 2 años del asesinato del periodista español José Couso, a causa de un disparo de tanque del ejército de Estados Unidos contra el hotel donde se encontraban los medios de comunicación cubriendo la invasión de Irak en Bagdad. En este aniversario se preparan muchos actos que siguen reivindicando justicia. Hablamos de todo esto en el siguiente informe.
Con voz.
El viernes 8 de abril se cumplen 2 años de la muerte de José Couso. En este triste aniversario, familiares y amigos han convocado una concentración frente a la Embajada de Estados Unidos. La lucha que lleva a cabo el colectivo AC, hermanos, amigos y compañeros de José Couso, continúa exigiendo justicia.
Reivindican que el gobierno estadounidense califique la muerte del periodista español como crimen de guerra. Santiago Botana, miembro de este colectivo, nos ha descrito de forma detallada cómo se desarrollará la concentración del 8 de abril.
Y bueno, será este viernes, viernes 8 de abril, a las 8 de la tarde, frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid, que está en la calle Serrano 75, metro Rubén Darío. La concentración durará 2 horas, de 8 a 10 de la noche. Y bueno, pensamos proyectar varios vídeos sobre estos 2 años de lucha, ¿no? Una recopilación de imágenes, de fotos, de vídeos, de todo lo que hemos hecho. También en vídeo vamos a proyectar un mensaje del periodista Andreu Buenafuente, que quería haber acudido a la concentración para leer un comunicado, pero no le ha sido posible. Luego también habrá intervenciones allí en directo, pues de familiares de José Couso, de miembros del colectivo de hermanos, amigos y compañeros. También va a intervenir Pilar Manjón, la presidenta de la Asociación de Víctimas del 11M. Haremos una conexión en directo con Javier Couso en Washington, que ese mismo día por la mañana va a realizar un homenaje frente a la Casa Blanca para que nos cuente, ¿no?, cómo ha ido todo y cómo ha ido la gira. También habrá actuaciones musicales. Va a estar Manu Chao, Gelpetisme, Elena de Alfonso, el grupo de percusión Samba da Rúa. Y por último habrá lectura de poesías a cargo de Lucía Álvarez y de Inma Chacón, que es la hermana de Dulce Chacón y que leerá la poesía que Dulce le escribió a José.
Por otro lado, David Couso, hermano del cámara asesinado, expresó la necesidad de que la sociedad se conciencie de que hay que hacer justicia.
Sobre todo que la opinión pública se dé cuenta que es una cosa que es de ella, o sea, que forma parte de ella, que José Couso forma parte de pues podríamos decir de la sociedad, ¿no? Ya que es una cosa que nosotros, hecho que sea algo pues que forme parte de nosotros, ¿no? Ya que entendemos que la justicia no es una cosa que se pueda comprar con dinero o que se pueda conseguir dependiendo del color del gobierno que esté actualmente, ¿no? Y lo hemos venido demostrando a lo largo de estos 2 años.
Javier Couso, hermano del periodista asesinado, ha realizado una gira por Estados Unidos durante 3 semanas para denunciar el asesinato ante representantes del Congreso y del Senado, asociaciones cívicas y medios de comunicación.
Han participado en programas de radio e impartido conferencias en universidades por distintas ciudades como Miami, Nueva York, Chicago, San Francisco y Washington, donde asistirán a la manifestación por el 2º aniversario de la muerte de Couso. Santiago Botana nos comenta sus expectativas sobre los frutos de esta gira.
Bueno, los frutos tendrán que venir a partir de ahora. Lo que sí han visto los compañeros que están allí, que todavía siguen allí, es que ha despertado mucho interés el tema. En Los Ángeles hicieron un acto, como en una sala de conferencias, ¿no?, para hablar del tema y acudieron 2.000 personas. Parece bastante destacable y esa ha sido la tónica. Bueno, 1.700 personas allí donde han dado charlas, ¿no? Y bueno, se han hecho muchos contactos y mucha gente que se ha comprometido a seguir apoyando el tema y a desarrollar allí iniciativas.
Por su parte, David Couso mostró su entusiasmo ante la buena acogida de esta gira por parte de muchos norteamericanos y recordó que durante la concentración los presentes podrán asistir a la conexión con Javier Couso desde Washington.
Que el nombre de José no entienda de fronteras, que se escuche en todos los lados. Hemos conseguido bastantes apoyos por parte de asociaciones de derechos humanos, de familiares de militares que han caído en Irak, que el nombre de José se oiga pues sobre todo a través de programas como puede ser el de Amy Goodman, la periodista de Democracy Now, que tiene un programa de radio y de televisión, y bueno, y sobre todo pues ir al corazón de la bestia, ¿no?, a lo que nosotros calificamos pues que fueron los mentores de la invasión de Irak y sobre todo acabar en un homenaje en frente de la Casa Blanca.
El gobierno de Estados Unidos ha dado varias versiones sobre cómo se produjo el disparo del cañón que acabó con la vida de Couso, pero los familiares y amigos del periodista se muestran escépticos ante sus explicaciones.
Más o menos han dado 4 versiones distintas y a veces contradictorias entre sí, pero bueno, la que mantienen ahora es la que hicieron pública en agosto del 2003, que era el resultado de una supuesta investigación realizada por el Pentágono y cuyas conclusiones pues eran que lo que provocó que aquel carro de combate disparara contra el Hotel Palestina es que allí, en una de las ventanas de este hotel, había un ojeador del ejército iraquí. Nosotros calificamos esta versión de completa mentira e insostenible. No se sabe muy bien qué objetivos estaba marcando a qué tropas, cuando allí ya no había tropas, ni combates, ni tiros, ni nada.
El colectivo AC ha analizado en profundidad todos los aspectos que rodearon a la muerte del cámara. Desde el protocolo de actuación del ejército estadounidense y los mapas con los que contaban los soldados, hasta los mandos implicados en la actuación militar, y llegaron a estas conclusiones.
Todos los ejércitos, y por supuesto el de Estados Unidos, tienen unos protocolos de actuación muy rígidos que deben seguir. A veces el sargento que comandaba el carro de combate y que efectuó materialmente el disparo del cañón, era ya veterano en la Primera Guerra del Golfo del 91. Hay un hecho también destacable, ¿no?, que es el carro de combate se sitúa en un puente, que es un sitio poco recomendable cuando hay una situación de combate, y las normas de actuación del ejército de Estados Unidos a las que hemos tenido acceso dicen que en caso de haber un combate el carro debe retirarse de un puente. En un momento dado gira su torreta y apunta con el cañón a la ventana al piso 14, más o menos, a la ventana donde estaba el cámara ucraniano Taras. Y mantiene el cañón en esa misma posición más de 10 minutos. Para nosotros esto se corresponde con una petición de confirmación de la orden.
Entre las reivindicaciones de los familiares y amigos de José Couso, destaca que el gobierno español reconozca esta muerte como crimen de guerra, a lo que se negó el anterior legislativo de Aznar.
No sin esfuerzo, consiguieron que el actual gobierno declarase públicamente la responsabilidad de las tropas americanas en el ataque del Hotel Palestina, además de cumplir con otras exigencias.
Expresó la condena al ataque al hotel, así claramente, en nombre del gobierno. Luego también nos ha comunicado el gobierno que nos ha informado de todas las gestiones diplomáticas que ha realizado hasta ante el gobierno de Estados Unidos, pero claro, con poco éxito, ¿no? Y luego, por otro lado, también el gobierno concedió una indemnización para los hijos y la viuda de José,
La justificación de esta actuación militar del ejército americano sobre tres de las sedes de los medios de comunicación en Irak es, según las palabras de Santiago Botana, advertir a los periodistas extranjeros de su rechazo hacia la cobertura informativa de la invasión del país árabe.
Pues nosotros creemos que es un aviso clarísimo contra la prensa independiente de lo que es la estrategia informativa del Pentágono. Es decir, contra los periodistas que no quieren ir empotrados en sus unidades militares. No puede ser casualidad que en el plazo de 2 horas se ataque 3 sedes de la prensa, porque aparte de los 2 ataques que he mencionado, al Hotel Palestina y a la sede de Al Jazeera, también se ataca esa mañana a la sede de la televisión de Abu Dhabi.
Ambos miembros del colectivo se muestran optimistas sobre los logros alcanzados durante estos 2 años de lucha intensa y no cesan en su empeño por hacer justicia.
Hemos conseguido que se condenara el ataque al Hotel Palestina, que se condenara el asesinato de José, que se le impusiera la medalla al trabajo por su labor profesional. Y bueno, nosotros con el anterior ejecutivo, viendo que no busca la justicia, pues interpusimos una querella criminal el 27 de mayo del 2003 contra 3 militares, acusándolos de ser criminales de guerra y de asesinos de mi hermano. Sabemos que el tema de la justicia, pues con todo lo que tiene de la burocracia y los de que manejes, pues sabemos que va bastante despacito, pero a día de hoy la querella continúa abierta, se iniciaron diligencias hace 1 año y pico, y bueno, las últimas informaciones que tenemos es que a través del Ministerio de Defensa español se pidió a su homólogo todo tipo de información que tenían sobre el ataque al Hotel Palestina y también información poseída al Ministerio del Interior.
Desde el inicio de la guerra en marzo de 2003, han muerto en Irak 51 periodistas y actualmente hay además 4 desaparecidos. La agresiva política exterior que lleva a cabo la administración Bush ha sido criticada duramente por diversos medios de comunicación. Desde el inicio de la guerra en marzo de 2003, han muerto en Irak 51 periodistas y actualmente hay además 4 desaparecidos. La agresiva política exterior que lleva a cabo la administración Bush ha sido criticada duramente por diversos medios de comunicación y por la opinión pública de muchos países del mundo, entre los que España no es una excepción. Una de las muestras de este rechazo son las masivas manifestaciones en contra de la guerra de Irak y la participación española en la misma.
Nos gustaría crear un precedente para que la impunidad con la que a día de hoy caminan militares norteamericanos desapareciera y sobre todo que no nos engañaran con excusas como las armas de destrucción masiva. Sobre todo el viernes, pues lo que queremos demostrar es que seguimos con la cabeza bien alta, que las fuerzas nos han mermado y que hasta conseguir esa justicia que tanto anhelamos no vamos a parar.
Con esta manifestación, los familiares y amigos de José Couso pretenden, además de rendirle homenaje, recordarnos que no se ha hecho justicia y no debemos olvidarle.
Pues con esta información concluimos. Ponemos el punto final al informativo con voz de hoy. Ha sido, como siempre, un placer compartir esta media hora con todos vosotros y, si queréis, nos podemos volver a encontrar mañana. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.